Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Sanidad mete presión a las comunidades autónomas para que realicen un registro con los profesionales médicos que no quieran practicar abortos en la sanidad pública. El Ministerio prepara un borrador al respecto cuando acabamos de conocer que en 2023 los abortos crecieron casi un 5%. El año pasado se practicaron casi 104.000 abortos, siendo la franja de edad en la que más aumentaron entre las jóvenes menores de 19 años. Carmen Lavallén.
Profesionales como Manuel Martínez Seyés, al frente del Colegio de Médicos de Madrid, consideran que el anuncio de la próxima publicación de ese borrador de protocolo para registrar a los objetores al aborto es un nuevo intento de sanidad para intervenir y dirigir a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias sanitarias para que apliquen de una determinada manera la reforma de la ley del aborto.
Que se está intentando presionar a las comunidades autónomas para aplicar la ley de una determinada forma.
Para el jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos del Gregorio Marañón, el registro plantea varios problemas, entre ellos la posible discriminación de los objetores, por ejemplo, a la hora de contratarlos o no en un hospital público. También pasa por alto que estén o no en un listado, los profesionales pueden ejercer en todo momento, en un caso concreto y situación concreta, su derecho a la objeción por sus valores o creencias, sin contar, subraya, con que el Código Deontológico Médico en España incluye el respeto a la vida desde su concepción y hasta la muerte.
El PP registrará mañana en el Congreso su ley de conciliación, con la que pide la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años o la ampliación del permiso de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas de duración. Y es un lunes de análisis político en Austria, donde el partido de extrema derecha y prorruso ha ganado las elecciones generales celebradas en el país, aunque sin mayoría suficiente en el Parlamento, lo que complicará la formación de un nuevo gobierno. El resto de formaciones políticas se niegan a pactar con este partido y con su discurso muy duro contra la inmigración. Rosalía Sánchez.
El presidente de Austria, Alexander van der Bellen, ha pedido tiempo para que los partidos empiecen a hablar entre ellos. No otorgará por el momento mandato a la extrema derecha para iniciar conversaciones, pero no descarta por completo que Herbert Kickl logre finalmente hacerse con la cancillería, tras el resultado histórico que celebró anoche. Hemos escrito historia de Austria, porque es la primera vez que nuestro partido es el número uno en las elecciones. Hemos abierto la puerta, es una nueva era, y quiero que escribamos juntos este nuevo capítulo de la historia. Hemos logrado interiorizarlo. Primero el pueblo, después el canciller. El partido de Kickl, el FPÖ, forma parte del grupo parlamentario europeo Patriotas Europeos. Fue socio fundador y hoy está recibiendo felicitaciones de muchos de sus miembros que ven en esta victoria solo el principio.
Y el gobierno de Afganistán ha anunciado que ha detenido a varios terroristas, miembros del Daesh, por su supuesta participación en el ataque contra un grupo de turistas el pasado mes de mayo en el país. Es un ataque que se produjo en el mercado de Bamiyan, en el que murieron 7 turistas extranjeros, entre ellos 4 españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Liga empieza a moverse tras el polémico derbi de anoche. Bruno Casar.
Sí, informa Isaac Fouto que la Liga va a denunciar los cánticos de Courtois, muérete, procedentes del fondo sur del Metropolitano, que han sido recogidos en el informe de denuncia que será enviado al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y al Comité de Antiviolencia. Todo queda a expensas de ver qué consecuencias tiene para el Atlético de Madrid esos incidentes y lanzamientos de objetos contra Courtois que suspendieron el derbi más de 15 minutos. Por cierto, el portero del Real Madrid, que hoy va a pasar pruebas médicas después de acabar ayer el partido con molestias musculares, en esas miramos a la Champions, que es lo que le va a deparar al Real Madrid, y al Barça, que va a saltar a escena mañana, recibe al Young Boys suizo con la mira puesta en los despachos y en lo deportivo. Víctor Navarro.
Dos puntos de atención ahora mismo dentro de la ciudad deportiva del Barça. El primero, Chesney, el portero polaco que ha llegado esta mañana a Barcelona y que está pasando revisión médica en las instalaciones del Barça. Será presentado en principio el miércoles y firmará por una temporada para cubrir la baja de Marc-André Ter Stegen. Y el otro foco es el entrenamiento. Se está produciendo ahora, quedan pocos minutos para que acabe la última sesión antes de mañana el partido de Champions, el Barça y Young Boys en Montjuïc a las 9 de la noche. Y la novedad es que Frenkie de Jong, que está a punto de recibir el alta médica, sigue entrenando con sus compañeros y se le espera mañana la convocatoria para la Champions.
Gracias, Víctor. Semana europea que arrancará mañana. Hoy nos atañe cerrar la jornada liguera a las 9 en tiempo de juego con el Villarreal Las Palmas. Antoine Griezmann, por cierto, ha anunciado esta mañana que se retira de la selección francesa y tenemos que anotar la victoria de Carlos Alcaraz. Cuartos de final del torneo de Pekín 7-5-6-2 ante el ruso Karen Kacharov.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de septiembre, manga de Canarias a 3,99 euros el kilo. Y queso Gouda o Edam Gut von Holstein en barra al corte a 5,85 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com. Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenada, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de septiembre, manga de Canarias a 3,99 euros el kilo. Y queso Gouda o Edam Gut von Holstein en barra al corte a 5,85 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:08 minutos, es lunes 30 de septiembre, último día de este noveno mes del año. Es lunes, insisto, tertulia de Los Ángeles de Charlie. Pepa Luzardo, ¿qué tal? Pepa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ada Santana, Partido Socialista, ¿qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues un poco cansada porque este fin de semana hemos tenido la Escuela de Juventudes y la verdad que yo ya me voy haciendo mayor.
No te queda nada. Oye, pero se pasa muy bien,
por supuesto.
Porque luego después convives con mucha gente. Totalmente. Conoces a mucha gente.
Totalmente, la verdad que es una...
Sales de copa.
Una experiencia muy bonita.
Época, por lo menos.
También se disfruta el ocio nocturno de las ciudades, evidentemente. Así que muy bien.
Bueno, Vidina Cabrera al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vidina? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que te echamos mucho de menos por aquí, Vidina. Que tienes que venir,
sí,
que nos gusta verte.
He tenido que ir al dentista y no llegaba a tiempo. Yo la verdad que es muy triste con toda esta tragedia que ha ocurrido en el Hierro. O sea, es que no sé cuántas personas más tienen que morir para que el presidente Sánchez se digne a dar una solución. Es que no lo sé. Yo creo que eso se lo preguntan todos los canarios. ¿Cuántas personas tienen que morir?
Mira, yo te acordarás que en el pleno estuvimos, la verdad es que vi a Isabel Mena el sábado por la tarde, porque tuvimos una intervención Vidina Isabel y yo, y luego después estaba vos, que era una moción de vos, ¿no? Y la verdad es que me acordé tanto de la intervención que hicimos el día anterior en el pleno, que lo único que pensé es, Dios uh-huh. mío, a ver si es verdad que ponemos corazón a esto, aparte de decisión y de
Es que no puede ser,
porque
es que no puede ser.
Pepa. Es dramático, pero yo incluso ahora estaba con las intervenciones que me las acaban de pasar mi grupo para subirla, porque de verdad esto... Fíjate que yo dije, esto va a ir a más y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, porque cuando uno no ataja un problema, al final luego los días van pasando. Ahora, no me pensé que luego el sábado la noticia iba a ser pues el cayuco este y la cantidad de personas que han fallecido cuando volcó, ¿no?
Bueno, por supuesto.
Es que claro que tiene que ir a más, porque ya lo habíamos hablado, o sea, yo ya lo planteé en el pleno. Vamos a llegar a octubre, a partir de octubre las mareas mejoran y es cuando un mayor número de personas llegan a nuestras costas. ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando que se declaró la crisis migratoria en octubre del año pasado? Un año y no han sido capaces de poner ninguna solución
sobre
la mesa.
Pero no está la emergencia no está decretada, ¿eh?
Bueno, yo creo que por supuesto que sí que empezar hablando de esa triste noticia que ha ocurrido este fin de semana, pero la verdad que ya llegó un punto que supongo que los espectadores que nos están escuchando también estarán alucinando, ¿no? Porque nos hablan de la responsabilidad. Yo no sé exactamente, dentro de poco faltará más que el Partido Popular y Coalición Canaria digan que los cayucos los manda Pedro Sánchez. Es ya los últimos que le falta a la oposición. La solución precisamente la puso el Gobierno de España sobre la mesa y el Partido Popular votó en contra. Entonces
si
llega un punto... llega un punto que mi pregunta es exactamente cuál es la intención de esto de Coalición Canaria y Partido Popular, porque la sensación que dan es que al final la cuestión migratoria, lo que lo están utilizando es con la finalidad de no hablar de los verdaderos problemas que tenemos en Canarias, como son la vivienda, la dependencia o la desigualdad
social. Pero yo creo que la solución a la inmigración que hemos visto y a la tragedia que hemos visto en el mar no está en un pacto para repartir menores no acompañados.
No, a ver, es que son cosas distintas. Claro, la tragedia del mar, evidentemente, se debe a una situación geopolítica en el continente africano, y eso, evidentemente,
claro,
no es algo que vaya a solucionar ni Pedro Sánchez, ni Macron en Francia.
Pero yo creo que tenemos que ir primero a la raíz de este problema. Yo el otro día citaba, ¿te acuerdas aquello del Aquarius, aquel buque que nadie quería coger en la isla de Malta o en Italia, y que luego Pedro Sánchez, junio de 2018, con 629 personas, lo primero que hizo, vamos a coger esto. Ahí yo creo que hubo un efecto llamada que existe. ¿Qué hizo el Partido Popular? Es que yo no sé si tú te has leído las 21 páginas, yo sí, del proyecto de la modificación por proyecto de ley del artículo 35. Si vas a ese texto que tú te habrás leído, verás que al final incluso pone como referencia que hay que tener en cuenta una reunión que hubo del Consejo Sectorial del año 22, cuando ya está obsoleto ese acuerdo, porque claro, la realidad ha superado en el año 2024 lo que sucedía en el año 2022. Y además dice, esto es si sucede en Canarias, Ceuta y Melilla. ¿Qué pasa si mañana es Andalucía o es Murcia o es Baleares? ¿Qué pasa? Nosotros lo que dijimos fue, y lo ha hecho Feijóo cuando vino, que creo que era el día 20 y pico de agosto, puso 10 medidas, un plan. Yo creo que efectivamente hace falta un plan donde está recogido también la modificación de la ley.
Es verdad, ahora vamos a hablar de la otra anécdota de la política canaria.
No, la
emergencia migratoria, la política canaria, en la que un gobierno autonómico
firma
un convenio con un partido político.
No, yo creo que además los oyentes hay que decirles la verdad. Vale, sí, es que si no estás aquí es bastante más complicado, Virina, también. Pero bueno, termino yo ya.
Tú otras veces no has estado aquí y no pasa nada.
Hombre, sí, yo
no estoy tirando ahora quién está aquí y quién no está aquí.
No, pero es que es bastante más complicado, sobre todo en temas que tenemos mucha pasión.
Vamos a respetar el
turno de palabra. Y además porque nos duele. Yo creo que nos duele lo que está pasando.
Porque además, no quiero descarrilar en esto.
Creo que lo que ha pasado este fin de semana, mira, los dos periódicos con las dos noticias de las dos páginas principales o todos los medios de comunicación, lo que ha dicho el propio obispo, lo que ha dicho el Papa, o sea, que el Papa dice que esto es para llorar, y yo creo que es verdad que esto es para llorar.
Pero
hombre, tiene que hacer...
¿Qué solución
Pues sentarnos las fuerzas políticas con el plan que ya tenemos, mejorarlo, ampliarlo, que seguramente es lo único que se puede hacer, porque dime tú a mí quién está en contra de que, por ejemplo, se ayude en cooperación al Frontex con los países emisores y se evite que salga la gente en estas condiciones y venga aquí. ¿Qué pasa con el tema del reparto a todas las comunidades autónomas, incluido Cataluña, incluido el País Vasco?
Pepa,
¿alguien está en contra de todo eso?
El problema es de más atrás, es decir, una vez que llegan, pues evidentemente hay que atender a estos menores inmigrantes no acompañados con el reparto. Eso yo creo que lo suscribimos
de
todos.
De todas las comunidades.
Ahora mismo estamos hablando de un naufragio que se produjo en el mar de unos inmigrantes que quieren venir. Es decir, el problema está mucho antes a la llegada a puerto, ¿no? Entonces, ¿qué solución? Yo no sé qué solución. Yo sé que, por ejemplo, el plan Meloni ha conseguido reducir un 60% la llegada de inmigrantes. Pero es verdad que es un plan muy, ¿cómo decirle?
Pues muy duro.
Sí, sí. Pero ha tenido respuesta. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Que adoptar esto? ¿No adoptarlo? ¿Tenemos que seguir como estamos? Porque si seguimos como estamos, vamos a seguir viendo muertes. Vidina, que pedías la palabra. Vamos a seguir viendo muertes. Y lo peor de todo es que lo vamos a normalizar. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que nosotros sí, en los medios de comunicación de aquí de Canarias y todo, lo hemos visto, pero en los nacionales, ¿habéis visto los nacionales?
Muy muy cortito y muy atrás, porque he estado todo el fin de semana mirándolo,
nada,
especialmente además.
Nada. Nosotros sí en COPE, la verdad es que sí le dimos la coba necesaria, le dimos la importancia necesaria, pero poquito. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución no es el reparto de menores inmigrantes no acompañados, ese no es la solución, es una cuando vengan, pues fantástico. Pero
es evitar que salgan.
Exacto.
Claro, pero ¿cómo? Pero
venga, Dina.
A ver, tengo un hueco para hablar. Gracias. Como no estoy ahí. Yo quería, estoy de acuerdo contigo, Javier, en que los dos temas, aunque están íntimamente relacionados, porque al final estos menores también son extranjeros que vienen de forma ilegal a través de una travesía muy peligrosa, la más peligrosa que existe en Europa, muchísimo más que en el Mediterráneo. Las muertes son incalculables. Hay que tener en cuenta algo, y lo repito, desde el otoño del 2023 el gobierno de Canarias está diciendo que esto iba más y que esto iba a pasar, y que el gobierno de España, y lo siento muchísimo, Ada, pero es que el gobierno de España lo lleva el PSOE, y el presidente del gobierno se llama Pedro Sánchez, te guste o no te guste, y el responsable de buscar una solución conjuntamente con el presidente autonómico es el presidente del gobierno de España, porque Canarias pertenece a España, aunque a veces se les olvide. Entonces, que esta, la semana pasada, desde el Parlamento Europeo, hayan tenido que tirarle de las orejas a Marlaska, porque en un año no ha pedido activar la ayuda a Europa, es que se me caería la cara de vergüenza si fuera del PSOE. Se me caería la cara de vergüenza si fuera del PSOE. Que el presidente del gobierno haya dicho en muchas ocasiones, está la hemeroteca ahí, que la ruta peligrosa y la que le compete es la Mediterránea, es de no tener miras o de vivir con los ojos tapaditos porque no le interesa, porque Canarias no lo tiene a las puertas de su casa, porque Canarias no es su socio con el que al que tiene que hacerle la ola cada dos por tres.
No, no, ni siquiera ha llamado a Pedro a Clavijo este fin de semana. No, perdona, solamente decirte, para apoyar, ni siquiera ha llamado por teléfono este fin de semana.
Hombre, no,
muchos dicen que el Frontex es un brazo armado que impide la inmigración y que lo envía a su país.
Son muchas las comunicaciones que hay desde el gobierno de España con el gobierno de Canarias.
Pero una, por favor. Venga, Vidina, acá.
A ver si puedo responder.
Sí, sí,
quizás es que está pasando mucho tiempo en Madrid y piensas que el principal problema solamente, no he dicho que no lo sea, porque soy de las que lo defiende, es la vivienda, sociosanitario o el empleo. No.
Venga,
aquí si tú te metes en cualquier bar, de lo que la gente habla es del problema migratorio. Y esto se ha hecho una bola cada vez más grande por la inacción y el hacer ruido, que son una máquina maravillosa de hacer ruido, del PSOE. Porque todos son culpables. Es culpable el Papa, es culpable el PP, es culpable todo el mundo. Y ellos que son ustedes, que son los que gobiernan España, no son responsables de nada. Esto ya no se lo cree nadie. Es que no se lo cree nadie.
Nada, voy a responder a este marco que la verdad que se desmonta de forma muy sencilla. En España hay 47 millones de personas y menores no acompañados que han llegado a nuestras costas, pues unos 6.000, es verdad. Los 6.000 migrantes menores de edad son los culpables de que la juventud canaria no pueda acceder a una vivienda. Son los culpables de que la infrafinanciación que tienen, por ejemplo, nuestras universidades públicas. O son los culpables de los problemas de dependencia y de pobreza que tenemos en nuestra tierra. Sí, tienen razón. Son los 6.000 menores. Sí, es verdad. Es la mayor preocupación y es el mayor problema que tenemos ahora mismo en este momento.
Didina, vamos a escuchar ahora a Ada Santana.
Sí, porque yo te he respetado. La verdad que es muy complicado debatir.
Vidina, hemos escuchado tu intervención. Ahora vamos a escuchar la de Ada. Pero sí, no quiero que pierdan el foco en el naufragio, en lo que ha pasado y los motivos por el cual pasa esto, porque va a seguir ocurriendo. Lamentablemente, es una pena, pero eso es así.
Y va a seguir ocurriendo porque, aunque evidentemente hay mucho trabajo que se puede hacer en cooperación y que el gobierno de España ya ha empezado a realizar, y precisamente con muchos convenios con esos países que sí que están empezando a dar sus frutos, pero hay una realidad más allá, que por muchos convenios y por mucho trabajo de cooperación que se haga en el territorio, que evidentemente es necesario, por supuesto, el Partido Socialista defiende, al final no podemos evitar que las personas se tiren al mar en búsqueda de una vida mejor, como nosotros hicimos en su momento y como nosotros posiblemente haremos en algún momento, porque la migración no deja de ser un fenómeno humano que en algún momento posiblemente todos viviremos, y eso es algo inevitable.
Brevemente, que quiero cambiar de tema. No,
yo decía en el pleno que a esto, y hemos visto la pasión que le ponemos también aquí, hay que poner primero el corazón. Yo creo que tenemos que pensar efectivamente en las personas. Tenemos que pensar en esas mujeres que huyen porque además les obligan a contraer matrimonio con quien no quiere. Chicas jóvenes que yo me quito el sombrero porque seguramente no sería capaz de hacer lo que ellas hacen. Sí. Y tenemos que ir al fondo, y el fondo es un plan integral con medidas concretas donde tiene que también estar Europa, tiene que estar efectivamente España, y después, hombre, hay una cosa que se llama sensibilidad. A mí que el presidente del gobierno de España no haya tenido medio minuto, que fue lo primero que ha dicho Feijóo, por cierto, llamar a Clavijo para decirle, oye, lo siento, ¿qué puedo hacer? Como, aparte de que yo creo que es muy importante también convencer al resto de España, porque es verdad que el resto de España, yo cuando vi los periódicos este fin de semana, los digitales, de verdad que me ataqué porque dije, lo que aquí es primera página y es la primera noticia que dan todos los medios, en Península está, vamos, tienes que ponerte ta, 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 y abajo del todo a lo mejor lo ves. Sí, entonces, falta corazón, falta ganas de sentarse en una mesa las horas que sean necesarias, porque yo de verdad que creo que si tenemos un poco de sensibilidad, te sientas y hasta que no se busca la solución, no te levantas de la mesa. Tanto el Partido Socialista, mi partido y Coalición Canaria, y el resto de partidos. Sabemos que no podemos contar con los Junts, los RC, con la Esquerra y demás, pero sí tenemos que confiar por lo menos en los grandes partidos.
Me quedo y vamos a cerrar el debate con estas palabras de consenso, que al fin y al cabo creo que es necesario y fundamental. No me gustaría profundizar un poquito sobre otros planes que están teniendo éxito y el nuestro no, pero nos quedamos con esto. Carolina Darias, por fin la alcaldesa rectifica y tenía pues convocada la manifestación. La cabalgata, el 8M, al final la ha puesto el 15 de marzo. Yo me pregunto, Ada, te lo pregunto a ti, tú como mujer feminista, además que defiendes con mucha tenacidad los derechos de la mujer, ¿qué necesidad había de esto? ¿Qué necesidad había de convocar, de poner un 8M, una cabalgata que no tiene ningún sentido, que va a invisibilizar totalmente al día siguiente a los derechos de las mujeres?
Bueno, yo me alegro mucho de ese cambio de fecha al 15 de marzo. Yo creo que es una rectificación que hace el ayuntamiento totalmente correcta. Sí hay que tener en cuenta que al final cuando se hace una planificación de un calendario se hace muchas veces a nivel técnico, no es que se haya hecho adrede para poner la fecha el 8 de marzo para decir vamos a fastidiar a las feministas, ni mucho menos, porque todo lo contrario. Pero sí es verdad que muchas veces a la hora de elaborar un calendario técnico en el que además hay más personas que el propio político, quizás no se tuvo en cuenta la fecha porque muchas veces hay pues el propio agobio de que las fechas encajen, de que todo encaje, de también pues al final un carnaval no se monta en uno o dos días, lleva mucho tiempo y bueno, lo que había era al final pues una planificación en la que pues hubo el error directamente de no tener la fecha en cuenta, y yo creo que el ayuntamiento lo que ha hecho es lo correcto, que es rectificar y bueno, pues trasladar la fecha de la cabalgata a otro día.
Yo la semana pasada recordarás que además hice un ruego al Pleno, o sea, el viernes hice un ruego al Pleno de que el Cabildo instara a la alcaldesa a cambiar la fecha de la cabalgata del carnaval.
¿Al presidente?
Al presidente, y se me sonrió diciendo que no iba a instar, poco más o menos, pero yo creo que era un tema importante, es un tema también que tiene que ver con la isla de Gran Canaria, porque al final la capital de la isla es Las Palmas de Gran Canaria, y de verdad, a mí me parece que ha sido una torpeza con mayúscula. Y Ada, yo llevé 8 años, fui la presidenta de la Sociedad del Carnaval, la Sociedad de Promoción. Cuando tú, a ti te hacen una propuesta, pero tú te sientas y vas mirando todos los días. Hombre, si tú me dices a mí otra fecha, se te pasa, pero el 8 de marzo, por lo menos las mujeres todas, independientemente del color político que tengamos cada una de nosotras, sabemos lo que es el 8 de marzo, o sea, lo tienes como muy en la cabeza. Y en cuanto ves esa fecha, pones una X y dices, oye, este día no puede ser. A mí lo que me sorprende es que precisamente una alcaldesa que es de izquierda se haya además empecinado, porque es que en un primer momento dijo, no, es que te ofrecemos una carroza abriendo el carnaval. No, es que verán como al principio las horas no coinciden y tal. ¿Y sabes por qué ha rectificado? Porque se ha dado cuenta que ha sido una metedura de pata y porque no iba a soportar que la red de feministas tuvieran que hacer manifestaciones y concentraciones para exigirle al ayuntamiento que cambiara. Bueno, eso hubiese sido tremendo, tener que exigir para que cambien la cabalgata del carnaval.
Bueno, había convocado una manifestación.
Para hoy. Por eso la alcaldesa, aquí hábilmente, ha dicho, he tenido una metedura de pata y ha dicho, oye, esto no lo podemos soportar y hay que cambiarlo. Pero ha sido el movimiento de la red feminista la que lo ha conseguido.
Y los medios de comunicación.
Y los medios de comunicación se han hecho eco. Y déjame terminar diciendo, de verdad, ¿esta ciudad se puede permitir el lujo de un carnaval que empieza el 1 de febrero hasta el 16 de marzo? A mí me parece una barbaridad. Porque vamos a ver cuánto cuesta eso, ¿eh? Vamos a ver dónde está el agujero. Y por encima de la presidenta y concejal del carnaval, siempre está alcalde o alcaldesa. Siempre. Y si mete la pata, lo que tiene que hacer es decirle, oye, rectifica.
Medina.
A ver, a mí este tema salió la semana pasada, porque la verdad que yo creo que nos sorprendió a todos que una alcaldesa, siendo mujer y encima del PSOE, que no estamos hablando de una alcaldesa de Vox, se haya empecinado, porque se empecinó según la versión de los colectivos feministas en que se había enrocado, en que no quería cambiar la fecha, que la cabalgata le iba a hacer sí o sí. Me alegra que haya podido rectificar, no sé si la asesoraron, si lo pensó ella misma, eso no es lo importante, pero que haya rectificado y que haya llegado a un acuerdo. Seguramente sería motivado por porque estaba convocada la manifestación feminista, pero al final hay que buscar lo que es mejor para todos. Y también me preocupa lo que estaba diciendo Pepa, 16 días de carnaval en la ciudad, no solamente es el dinero que va a tener que destinarse para llevarlo a cabo, sino todo lo que significa en la propia ciudad, en cuanto a movilidad, en cuanto a ruidos, en cuanto a molestias del vecino.
Divina, ya quisiera yo que fueran 15 días. No, desde el 1 de febrero al 16 de marzo. 1 de febrero, 16 de marzo.
Bueno,
es una barbaridad. O sea, es que yo creo que eso es imposible de aguantarlo, que, sobre todo lo que va a suponer.
¿Estamos hablando de un mes y medio?
Sí, sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Hasta el día 16, por eso ha puesto la cabalgata ahora el sábado anterior, el 15.
Bueno, yo creo que más allá de todo lo que se dice, por supuesto del error que se ha reconocido, precisamente porque es una alcaldesa feminista y socialista, ha reconocido el error, esto ya se estaba barajando.
Oye, las alcaldesas del Partido Popular nunca hemos puesto una cabalgata el día 16 de marzo, bueno, ¿eh? No lo digo yo, 8 de marzo.
No habéis cometido ese error, habéis hecho otras meteduras de pata, pero bueno, en este caso estamos hablando de la del 8 de marzo.
Pero ¿por qué no reconoces las cosas?
Y no estoy reconociendo el error.
¿Por qué tienes que decir que las otras alcaldesas hemos cometido
el error?
Ada,
he empezado la intervención.
Ada ha reconocido el error, pero es política también. Entonces, ya. Reconoce el error y reconoce la rectificación. Por una parte y por la otra.
Sí, te he dicho, las otras alcaldesas han tenido otros errores. No,
hombre,
estamos hablando de otro.
Hablado del 8 de marzo. Por supuesto, por eso estamos hablando.
Evidentemente ha reconocido el error porque si no, no lo he sabido.
Pero me dejan a mí también apuntalar.
Sí. Oye, ¿se le acabó la fiesta al vice?
Mira, yo estoy muy contenta, dicho sea de paso, porque...
Aquí el que no corre, vuela,
chica. A mí me sorprendió una cosa, y ahora lo digo en serio. Alguien que se dedica a la política, por ejemplo, yo soy cargo público. Si tú me dices a mí que yo no cobro mi sueldo, para mantener cubiertas mis necesidades, porque al final el sueldo es para... O tú, que eres diputada nacional, tal. Y digo yo, o sea, renuncia al sueldo y además va a ser una rifa. ¿Te acuerdas aquello de la rifa y tal, que la ha hecho la rifa?
No sí, sé. Sí, con bueno, la tracción de datos.
Claro, claro. Entonces yo digo, ¿y entonces de qué vive? O una de dos, o es rico, ¿no? Que entonces tiene no sé cuántas rentas de alquileres y demás, que se dedica a la política porque es millonario, que podría ser el caso también. Bueno, hay gente, normalmente los que son millonarios no suelen tener pasión por la política, pero bueno, sí es verdad que hay muchísima gente que tiene muchísimos, unos puestazos y que durante un tiempo de su vida, pues, quiere ejercer en la vida pública y luego después vuelve a su puestazo, ¿no?, que tenía, o a su empresa o lo que sea. Y yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, va a tener una multa de narices, con perdón. O sea, yo creo que esto efectivamente es delito.
A ver, para la gente que no conoce un poquito el asunto, vamos a, de alguna manera, vamos a ponerle en antecedentes, ¿no? Y es que parece ser que hay un
empresario,
sí, compañero, amigo suyo, que se llama Álvaro Romillo, que en redes pues ha denunciado el tema y ha presentado además una denuncia contra Alvise Pérez por supuesta financiación ilegal. Y lo que dice es que él le entregó 100.000 euros para financiar su partido, ¿no?
Pero eso también es delito, porque nosotros tenemos tasado por la ley de partidos políticos lo que puedes percibir de donaciones.
Pero ni factura ni nada.
Tienen que estar por transferencia bancaria y no superar, creo que, los 60.000 euros.
En B, 100.000 euros al contado.
Sí, no, eso no. No, en este caso yo sí que, mira, voy a coincidir con Pepa, estamos de acuerdo. Al final es un discurso populista, ¿no? Eso de que el político va a donar su sueldo, pero no analizamos al final lo que hay de trasfondo, y es que entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque evidentemente el político pues también tendrá que vivir, lógicamente. Al final el sueldo también pues sirve para pues pagar un alquiler, pagar la luz, pagar el agua, pagar la comida. Y al final entonces, ¿qué es lo que queremos? Una sociedad en la que los políticos solamente tengan una renta determinada, porque entonces creo que sí que tendríamos un problema, porque desde luego la visión que tendrían los políticos pues no se ajustaría al final a las necesidades que tiene la ciudadanía mayoritaria. Y
un discurso, reflejo de la sociedad.
Exacto, y ese discurso al final creo que puede calar de forma muy fácil, pero no deja de ser demagógico y tiene un trasfondo que es muy peligroso.
Medina.
A ver, el tema de se acabó la fiesta, aquí lo que se ha demostrado es que ha sido un fenómeno en redes sociales, que igual que llegó se fue. ¿Por qué? Pues porque no tenían estructura, porque su discurso simplemente era populista, porque arrastró en redes a un tipo de persona que estaba muy enfadada con la política en general, y lo que se ha visto es que no había nada detrás, que simplemente era humo, un humo que hacía aquello de lo que criticaba. Entonces era normal que esto pasara y que no durase demasiado tiempo.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo estuve en el escrutinio de muchas mesas electorales en un colegio, y cuando veía el número determinado de votos, efectivamente sacó tres eurodiputados.
Sí.
O sea, me pareció sorprendente y además pensé, perdona.
Sí, pero que fue una campaña de redes bestial. Que
sí, pero a ver.
Sí, pero a ver cómo fue la campaña, a ver cómo ha sido esa donaciones, porque habrá tenido más donaciones que esa.
Lo que dice el empresario es que es la punta del iceberg nada más, que es mucho más. Que claro. Hay mucho más ahí. Uh-huh.
Por eso te digo que...
Y sobre todo que además...
Ha sido un fenómeno que igual se vino, se fue. O sea, cuando no tienes nada detrás que te avale, como una estructura, como unos cimientos, como una ideología política, como algo, sino simplemente es atacar y decir que todo está mal, es muy fácil...
No, y que han cometido delito los que le dan el dinero y el que lo recibe.
Y la ideología política, claro, que nombra una directora de gabinete del director de gabinete, ¿cómo se lo explicamos?
Bueno,
¿O cómo se lo tienen que explicar? Yo no.
A mí también.
Esto a los ciudadanos.
Me gustaría que lo explicara Ada, porque como ella es progresista, socialista, y habla de todo lo que habla, y yo sé lo que yo he visto esta
el
mañana,
ministerio,
es que el número de asesores es...
Pero mira qué gracioso, ¿no? Que la verdad que yo a veces cuando vengo a este tipo de tertulias me lo paso muy bien y me lo paso muy bien.
Por eso te llamamos.
Porque es curioso que justo me lo digan las representantes del Partido Popular y Coalición Canaria, cuando se conformó el nuevo gobierno, ¿no? Cuando se va al Pacto de las Flores y llega el nuevo gobierno a Canarias, suben el número de altos cargos. Entonces, la verdad que a mí me es curioso. Ustedes también van a explicar por qué el Pacto de las Flores necesitaba un número determinado de altos cargos y ustedes pues lo tuvieron que subir. Porque, bueno, en fin, yo creo que es curioso. curioso y a veces escuchar este tipo de discursos que también al final no dejan de ser demagógicos, como lo que escuchábamos antes. Al final lo que hay es una planificación que, bueno, quizás al ciudadano le puede parecer más incoherente, ¿no? Eso, el director del gabinete, del director puede parecer al final más incoherente, pero al final lo que tiene es una fórmula de organizar, que es lo importante, que da igual el nombre del cargo exactamente, lo que hay al final es una división de competencias y de áreas y de subáreas, y al final caer en este tipo de discursos, cuando además la persona que lo está criticando es precisamente la que primero lo hace cuando llega al gobierno de Canarias, pues me parece la verdad que no es ni tema de debate.
A mí déjame apuntar algo.
Una cosita.
Por alusiones, Vidina, venga.
Ah, bueno.
Sí, por alusiones.
Fue a las dos, pero sí, bueno.
Vamos a ver. Yo lo que te digo, Ada, es que a mí me encanta cómo a ti te gusta enrollar y sobreenrollar y sobreenrollar. Yo hablo de que hay 1.600 asesores en el gobierno de España. 1.600 asesores. Para ti eso es demagogia, para mí no. Y un gasto de 72 millones de euros para esos asesores.
¿Cuántos hay en el gobierno de Canarias, Vidina?
Y ha sido tan torpe. No, ni hay 1.600 ni...
Hombre, no puede haber 1.600 en el gobierno de Canarias. No puede ser lo mismo el gobierno de España que el gobierno de Canarias. Lógicamente, Vidina, por favor.
No, pero
lógicamente.
Y que ya sea un director de gabinete, ya es la torpeza más grande que existe. Mira, Ada, de verdad, que es que enrollar no sirve. ¿Por qué el gobierno de Canarias tiene ahora más puestos? Porque entre otras cosas, en sanidad, pues se ha hecho algo que no se había hecho antes, que es poner una unidad específica de salud mental, que no se hizo ni estando en el 2020 con la pandemia.
Y eso implica que haya un montón de más altos cargos anterior, ¿no? Vale. No, yo por saber,
claro,
perfecto.
Claro.
Gracias por
pero
la explicación. Ya me quedo más tranquila.
Yo te voy a decir que eso se responde muy fácilmente. Explícame aquí por qué en el Cabildo de Gran Canaria el señor Augusto Hidalgo tiene hasta más asesores que el presidente del Cabildo. ¿Qué pensó de también? Mire usted.
Pero es que nosotros no hemos traído este tema a debate.
Y el Cabildo de Gran Canaria es muchísimo más pequeño. Eres tú quien has sacado el tema del gobierno de Canarias, cuando estamos hablando a nivel estatal. Cuando te interesa, vas a otras administraciones. Y cuando no te interesa, no queremos hablar de este tema.
Bueno,
esto
tiene un
ejército enorme de personas que tienen que colocar. Y eso es lo que pasa.
Yo, sinceramente, me estoy sonriendo porque me parece absurdo una polémica que voy a decir cuál es. O sea, todo el mundo... Porque además, para que la gente se entere que se ha nombrado un jefe de gabinete de un director de gabinete, sí. Vamos, es que suena a chiste, aunque realmente es patético desde mi punto de vista. Es patético tener que nombrar, porque aquí lo importante no es el nombramiento, lo importante son las funciones y la remuneración. Punto. Yo iba a poner el Cabildo. ¿Qué ha hecho el Cabildo de Gran Canaria? Deprisa y corriendo se ha hecho un nuevo reglamento de organización para intentar que los que había nombrado asesores pudieran ascender, porque no estaba dentro, digamos, de la relación de puestos de trabajo, a directores insulares. Y acaba de decirlo Vidina, el vicepresidente primero, al que yo quiero tanto, que es el señor don Augusto Hidalgo, lo primero que hace es nombrar 3 asesores. Entre ellos premia Encarna Galván, que todo el mundo sabe que es la presidenta de la Sociedad de Promoción, la autora del agujero junto con Inma Medina de la Sociedad de Promoción, la premia de asesora. Luego se pone el que era su jefe de gabinete, se lo trajo, lógicamente, para intentar que fuera su jefe de gabinete en el ayuntamiento, se lo trae al Cabildo, y luego el que también un responsable de prensa, pues se lo trae, que estaba en el ayuntamiento, se lo trae el Cabildo. Hasta ahí muy bien. ¿Qué hace con el nuevo reglamento de organización y funcionamiento? Estas 3 personas ascienden y pasan de asesores con un sueldo de 34.000 euros a directores insulares, que creo que está en torno a los 60.000, 58.000 o 54.000, no recuerdo bien. ¿Y qué ha hecho? Las 3 vacantes de estos 3 asesores ya los ha nombrado. 2 de estas personas están justo enfrente de un despacho al que ocupo yo. Son 2 señoras que las veo continuamente porque están allí en ese despacho. Esto es lo que no puede ser. Y digo el Cabildo insular porque efectivamente es donde estoy y lo que ahora mismo estoy más metida en la organización. Hombre, no parece de recibo que hubiese nombrado a los 3 personas y les hubiera subido el sueldo y el cargo. Bien, pero hombre, por lo menos entonces amortiza los 3 plazas de asesores, no, las nombres, y como no había espacio, por cierto, era un despachito que nos habían prometido a la oposición y que ahora hay 2 asesores.
Bueno, lo
hay
peor de todo es que esto lo vemos tanto por un color político como por otro. Eso es lo peor. Por cierto, el Supremo confirma que no aplicará la amnistía.
Qué buena noticia.
Buena
que no
noticia.
Aplicará
la amnistía ni los condenados por malversación. ni va, digamos, a mejorar la vida de los condenados por malversación.
Es que es delito.
Vamos a ver qué pasa con esto. En fin, nos tenemos que ir a la Santana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pepa Luzardo, gracias. Vidina Cabrera, muchas gracias.
Feliz semana gracias a los oyentes que nos soportan. Hoy, por ejemplo, ¿no?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de septiembre, cerveza 1906 sin reserva especial. Botella de 50 centilitros, comprando dos unidades, la unidad cuesta 1,50 euros. Y cuadril de novillo uruguayo a 10,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Peñón Rock, el festival de indie rock de Canarias, te invita a vivir una experiencia única con Hombres G. Concierto único en Canarias de su gira mundial. Sidoní, Mastodonte, Travis Birds, De Pedro, Niños Mutantes, Los Vinagres, Baldosa, Simón Salinas y De Locos. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
11:43 minutos a esta hora de la mañana. Acercándonos al mediodía, vamos a programar esta sección, que sé que es muy esperada por ustedes. Un canario en... El canario es Roberto González y hoy nos vamos a Miami. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Preparado para viajar?
Preparadísimo para viajar. Yo siempre tengo las maletas hechas, ¿eh? No te quepa la menor duda.
Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras.
Pues nos vamos a Miami, que además es uno de los lugares preferidos de las vacaciones de lujo por muchos norteamericanos. ¿Qué encontramos ahí en Miami? ¿Dónde tenemos que ir si queremos, si finalmente nos decidimos por Miami? Roberto.
Pues mira, Javier, no solamente vacaciones de lujo, sino también de retiro al jubilarse, ¿no? No es como aquí que la gente aprovecha y se va al incenso, no, ellos allí se venden sus propiedades y se van a Miami, se compran ahí un pisito, un chalet, y se quedan viviendo allí para el resto de sus días, porque date cuenta que la gente acude allí para ver sus playas de arena, que son preciosas, de arena blanca y aguas cristalinas, y también por un clima buenísimo, con temperaturas suaves durante todo el año. Pero bueno, pero Miami es mucho más que eso. Mira, empezamos, por ejemplo, si te parece, por el distrito de Miami Beach, en particular la parte de South Beach, que ya empezó como destino de vacaciones alrededor de 1900, En ese momento se levantaron pues hoteles en el estilo de moda, que era el Art Deco, que hoy son Tesoro Nacional. Y hoy en día esos mismos edificios siguen funcionando como hoteles y constituyen pues una ruta obligada para los amantes de la arquitectura. Luego también tenemos que a mitad de siglo pasado se fueron construyendo pues otros grandes complejos residenciales, hoteles de lujo, y una gran variedad de servicios como restaurantes, bares, terrazas, clubes nocturnos, y que se encargaron de como si fueran imanes, de atraer a los visitantes con dinero que vivían de ese norte frío y sobre todo de la gran ciudad. Uh-huh. Entonces hoy vemos hasta más de 150 clubes, discotecas, bares, que son el centro de la vida nocturna, donde puedes saborear, si te apetece, un mojito, o comer unos tostones de plátano frito, o unas judías negras al estilo cubano, siempre rodeado de cantantes, actores famosos que bailan, y pues se divierten hasta el amanecer.
Oye, ¿y Miami es para descansar, para divertirse o para ver bellezas naturales? ¿O para las tres cosas?
Mira, un poco para todo, porque por ejemplo, por el día podemos relajarnos y ponernos morenos con el dorado sol de Miami Beach, mientras vemos cómo se ruedan series o películas en la misma playa, o estar visitar algunos de los locales de moda del Ocean Drive. Y para quien le guste, por decir naturaleza, para quien le guste disfrutar de esos espacios naturales, pues hay una reserva natural, que es la más grande del este de Estados Unidos, que es la de los Everglades. Es una extensión enorme, subtropical, que tiene manglares, pantanos, bosques de cipreses y pinares que no salen de la tierra, sino salen de la misma agua. Y es un lugar idóneo para vivir, para que vivan un montón de variedades de aves, manatíes, y sobre todo para que convivan, es algo único en el mundo, caimanes y cocodrilos, ya que este es el único sitio en el mundo donde sucede. Para conocerlo, hay un medio de transporte que es solamente se da allí, que es el hidroeslizador, que se mueve sobre el agua con un ventilador enorme que lleva en la parte trasera, en la popa, ya que debido a la gran cantidad de algas que hay en el lugar, pues no pueden usarse barcas normales porque se engancharía el...
Claro, digamos que las hélices no tocan el mar, ¿no? Sino que correcto, se impulsan por el aire que va soltando, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante, ¿no? El hecho de poder ver caimanes, cocodrilos, que evidentemente con toda la seguridad del mundo, ¿no? Bueno, pues aparte de tomar ese hidrodeslizador, ¿qué otras cosas no pueden faltar en nuestro paseo por Miami en barco?
Pues mira,
en este caso un barco ya habitual, ¿no? Normal, un buque de toda la vida, ¿no?
Exactamente. Mira, no puede faltar, por ejemplo, cogerte un paseíto en barco por la Bahía Vizcaína, donde hay islas con nombres tan bonitos y tan sugerentes y tan tropicales como hibisco, palmera o estrella. Y en ellas los famosos han ido construyendo sus grandes mansiones. Entonces pasamos con el barco por delante de ellas y allí nos dicen, pues mira, aquí vivió Al Capone, o aquí tiene una casa Julio Iglesias, o Gloria Estefan, ¿sabes? Cantantes, actores y otras celebridades que han ido pasando por aquí y en los que incluso se han rodado videos o películas como Scarface o La Familia Adams, incluso.
Oye, ¿y existe la posibilidad de ver a alguno de estos grandes actores ahí por la calle o es más complicado?
No lo creo. Bueno, difícil. Si los quieres ver, quizás, como dijimos al principio, en la parte de Miami Beach, que están estos locales de moda, pues seguramente que más de una vez nos podremos tropezar con algún famoso que está por allí, pues de cena o de celebración, y a lo mejor podemos codearnos con ellos, ¿no? Y hacernos una foto, que eso no estaría mal tampoco.
Oye, no estaría nada mal tampoco tomarnos un roncito, ¿no? Un café, al fin y al cabo, con esas influencias cubanas que tiene Miami, ¿no?
Exactamente, o sea, es que el cafecito cubano, denso y dulcito, eso es estupendo, y ese ron también. Entonces, en la pequeña Habana, que ya no está en la parte de South Beach, sino está en la zona del downtown, del centro de Miami antiguo, pues ahí está lo que llaman la pequeña Habana, donde se ve la gente jugando al dominó, o tomándose un cafecito, y sobre todo siempre vamos caminando y oímos ese son cubano que nos va llevando por ese trópico del estado precisamente más caribeño de todo Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, pues qué vueltita más agradable nos hemos dado por Miami, ¿eh, Roberto?
La verdad que sí, la verdad que sí.
Ya saben, apúntenlo como lugar de vacaciones, lugar de destino, porque estoy totalmente convencido de que lo vamos a pasar realmente bien. Hasta la semana que viene, Roberto, a cuidarse
hasta
mucho,
la
compañero.
Hasta la semana que viene, Javier. Muy gracias, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Actualidad deportiva, hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Te pillamos camino a Villarreal para retransmitir el partido esta tarde de la Unión Deportiva Las Palmas. A ver, que ya toca, Juanfran, si nos puedes contar una victoria, que tú estarás deseándolo y nosotros los aficionados también.
Ojalá, porque ya no nos acordamos, ¿eh? Desde febrero de este año, de antes de carnavales, no consigue la Unión Deportiva una victoria 2-0 frente al Valencia y efectivamente ya toca. Estamos camino de Villarreal para ese partido a las 9 de la noche en Villarreal 8 en Canarias, desde las 7 y media lo contaremos en directo todo lo que suceda, el antes, durante y después de esta jornada. Ya toca, Javier, pero fíjate las ausencias que tiene la Unión Deportiva Las Palmas para este partido. La última, confirmada ayer antes de viajar, después del entrenamiento, la de Jasper Silesen, como decía, en la rodilla izquierda, no ha entrado en la convocatoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Se une a Sandro, que también es baja, y a las ya confirmadas, la de Maquina, Mica Mármol y Marvin Parr. Encima está en cuadro la plantilla de la Unión Deportiva para este partido.
Y además, Sandro, un rival realmente complicado, un rival bastante difícil, un hueso, porque ahora mismo está sexto, pero si gana se puede poner incluso en, estoy echando un vistazo, en puestos de Champions. Es decir, sí. Ha comenzado muy bien el Villarreal y muy mal la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, además sabemos cómo son los equipos de Marcelino García Toral, equipos muy físicos, muy con mucho músculo, muy directos, muy ordenados. No se le da nada bien este tipo de fútbol a la Unión Deportiva, este tipo de juego, y además en su campo, en el estadio de la Cerámica. El Villarreal está hecho para conseguir puestos europeos, si no de Champions, de Europa League o de Conference, pero está en la parte alta de la clasificación. En casa tienen buenos números, fuera de casa quizás es donde no tienen tan buenos números el equipo de Marcelino, y Las Palmas es que no tiene buenos números ni en casa ni fuera. En casa han empatado 3 partidos de 4 que ha disputado, y fuera de casa 3 derrotas en los 3 encuentros que ha jugado. 13 goles en contra tiene la Unión Deportiva Las Palmas, con todas las ausencias con las que está desde ayer ya en Villarreal. Imagínate, Javier, la importancia del partido de hoy. Y ojo, porque después, casi sin tiempo para descansar, tiene un equipo que es de los más en forma que esta temporada, el Celta de Vigo. Tiene que jugar el próximo sábado en el estadio de Gran Canaria. Pero bueno, lo primero es el encuentro de hoy, de esta noche, ante el conjunto del Villarreal.
Pues la verdad es que es curioso lo del Celta de Vigo, porque el año pasado incluso llegó a flirtear, ¿no?, con un posible descenso. La Unión Deportiva Las Palmas, que necesita los 3 puntos porque hay que ganar sí o sí, y sobre todo para abandonar el farolillo rojo, no los puestos de descenso, pero sí por lo menos la última posición de la tabla clasificatoria, Juanfran.
Sí, correcto. Por lo menos no estar último, y ya más que los puntos, que son muy importantes, porque al final hay que llegar a esos 40 puntos para lograr la permanencia, para quizás coger moral, cambiar las sensaciones del equipo, que sepa que es capaz de conseguir la victoria, para que se olviden esa cifra ya de 21 partidos, Javi, sin conseguir una victoria de parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Son muchos datos por los que la victoria es muy importante en la jornada de hoy. Lógicamente lo más importante son los puntos, pero también por lo que no es lo intangible, ¿no? Las sensaciones, el optimismo y la moral que puede coger ya no solo el equipo, la plantilla, el cuadro técnico, sino también los aficionados, que hace muchísimos meses que no ven al equipo ganar.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre desde las 7:30 en tiempo de juego para retransmitir ese encuentro Villarreal-Unión Deportiva Las Palmas. Será esta tarde, no se lo pierdan. Y parece que comenzamos bien y cambiamos de balón.
Sí.
Club Baloncesto Gran Canaria. Comenzamos la ACB con victoria ante el Andorra, Juanfran.
¿Y de qué forma? Por 20 puntos, 71-91. Consiguió la victoria del equipo de Jakarlakovic. Tiene dos triunfos en competición, uno en la Eurocup ante el Trento y otro, efectivamente, el primer partido de Liga CB ante el Andorra y fuera de casa. No va a haber muchos equipos, Javi, que consiguen la victoria en Andorra. Lo hizo el Gran Canaria de una manera muy meritoria, muy justa por parte del equipo de Jakarlakovic. Y a esperar el próximo partido que juega en casa. Va a coincidir Las Palmas el sábado, Gran Canaria el domingo, los dos en casa. Uno frente al conjunto del Celta y otro, el básquet, ante el equipo del Coruña, que este año está debutando en la Liga ACB y será un rival teóricamente asequible para el Gran Canaria para conseguir la segunda victoria de la temporada. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, pero va a ser el debut del Gran Can Casa.
Bueno, siempre es bastante meritorio y sobre todo interesante e importante comenzar ganando, ¿no? Y si gana la Unión Deportiva Las Palmas ante el Villarreal, podríamos decir que jornada brillante, jornada redonda, porque el Guaguas ha conseguido su cuarta Supercopa, además con una enorme exhibición de juego, Juanfran.
Sí, además por la vía rápida, 3-0 en el Gran Canaria Arena, además, menudo escenario para jugar la Supercopa ante el Unicaja Costa de Almería. Fue un partido muy rápido, el Guaguas es superior en la Liga Española a todos los equipos, no tiene rival y se anotó en este partido de la Supercopa, primer título de la temporada del Guaguas, que ahora ya prepara, antes de arrancar lo que es la Liga, el próximo fin de semana, lo que va a ser el partido de ida de la segunda eliminatoria de la Champions, de la fase previa de la máxima competición europea. Pero sí, un fin de semana bueno, positivo, salvo en el vóley femenino, que no pudo ser y no levantó la Supercopa el Hidramar Gran Canaria. Fue la Barca Menor que el que consiguió la victoria en el Gran Canaria Arena y se llevó el título. Pero bueno, si consigue la victoria efectivamente la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de hoy, yo creo que es un fin de semana magnífico, ¿no? Porque hemos ganado prácticamente en todo.
Bueno, pues esta es la jornada en lo que se refiere a nuestro representante Juanfran y todo el mundo hablando de lo sucedido ayer en el partido entre el Atlético de Madrid y Real Madrid. Nada más y nada menos que 20 minutos suspendidos por altercados entre jugadores y la grada, jugadores del Madrid y la grada, que no ha sido otra cosa que lanzar objetos al terreno de juego, una imagen que evidentemente hay que erradicar ya de los estadios de fútbol, Juanfran.
Sin duda, sobre todo porque fíjate el partido que es. El foco ya no europeo sino mundial, un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El fútbol es un deporte, hay que disfrutar, hay que vivirlo, hay que animar cada uno con su equipo, pero hasta ahí y con deportividad. No es ni mucho menos la imagen que hay que dar y lógicamente a todos los que lanzaron esos objetos, ojalá los identifiquen y durante mucho tiempo no vuelvan a entrar en un estadio de fútbol, porque también hay que recordar que hay niños, que hay familias en los campos y que simplemente van a disfrutar de un espectáculo. Pero ya de cara también al exterior, Javier, la imagen es lamentable. Sí. Un partido Real Madrid Atlético Madrid se ve en cualquier parte del mundo, en cualquier país. Es uno de los encuentros más llamativos que se pueden ver a día de hoy. Y fíjate la imagen que hemos dado del fútbol español, ¿no?
Pues desde luego que sí. Y mira, muy criticadas las palabras de Simeone. Yo estoy de acuerdo que no era el momento, pero también de alguna manera pone el foco en la actitud de los jugadores de fútbol, que deben ser profesionales, sí, y atender solamente a lo que pasa en el terreno de juego y no provocar a la grada. Yo creo que también esto merece debate. Quizás ahora no, pero quizás pasado mañana, sí, sí, la semana que viene, esto también merece debate y hay que...
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí, porque muchas veces hay gestos que se pueden evitar. Hombre, el celebrar un gol, lógicamente lo hace todo el mundo y en cualquier campo, porque sabemos que es el fin del fútbol. Es decir, lo que se busca es conseguir un gol más que el rival para conseguir la victoria, pero después es verdad que hay gestos y acciones que hay que evitarlas, ya no solo desde la grada, sino también desde el rectángulo de juego. Estoy de acuerdo que es un debate que se podría abrir.
Juanfran, te escuchamos esta tarde a las 2 en el programa Exacto. Deportes COPE y a las 7:30 con la retransmisión del partido.
Correcto. Un abrazo fuerte, Javier. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanfran. A ti.
Hasta luego.
Llevas años enredada en enredándose en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria con Marcelo Cordobés. En la realización técnica te habló encantado de la vida Javier Benítez. Estás escuchando Herrera en COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que ocurre en Mediodía COPE. Enseguida comienza con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenos días.
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás.